Señor Padre Celestial, único, verdadero, absoluto Dios, Creador de todo el universo, de lo visible e invisible, venimos a darte gracias en esta mañana por este día que nos regalas, Señor. Gracias porque podemos ver en Él, en su creación, tu amor, tu misericordia y tu compasión hacia nosotros. Gracias, Padre, porque has sido tú y solo tú quien ha movido nuestros corazones hoy a acercarnos a este lugar, a congregarnos aquí. Hemos venido a adorarte, Señor, a alabarte, a exaltar tu digno nombre. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que tomes absolutamente control de este momento. Que seas tú hablándonos, Señor, tú enseñándonos, guiándonos, iluminándonos, exhortándonos, disciplinándonos, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes para recibir tu palabra, Padre. Nos declaramos todos en esta mañana aquí absolutamente necesitados de ti. Señor, que al final de este servicio la gloria y honra sean para ti, porque a ti pertenece. Gracias porque nos permite venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a terminar la serie de la doctrina de la gracia que iniciamos el último domingo de enero. Este es el último mensaje de la serie. Y el título de hoy es La perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos, o ¿se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la salvación? Y el texto está en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6, pero quiero que le haga mucho énfasis, que preste atención al versículo 6. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Presta atención ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchos de nosotros llevamos algunos años en la vida cristiana, caminando junto a Dios. Hay algunos que llevan prácticamente su vida entera en el Evangelio. Y en todo este tiempo hemos visto a muchas personas oír la palabra de Dios. Y hemos visto también a muchas otras hacer profesión de fe. Y damos muchas gracias a Dios por todas aquellas personas que siguen caminando con paciencia su carrera de la fe, no solo en esta iglesia, sino en cualquier iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente también, tristemente también, en este tiempo de nuestra vida cristiana, hemos visto a muchos que se han apartado del Señor. Se han alejado del Señor y han vuelto a su antiguo patrón de vida pecaminoso. Han vuelto a vivir como vivían antes. Toda iglesia evidentemente tiene su cuota de apostasía, toda. Personas que por un tiempo profesaban la fe de Cristo y luego se apartan. Algunos hasta habían llegado a ocupar puestos de liderazgo. Personas que dejan de pertenecer al Señor. Y muchos se preguntan, ¿qué es lo que realmente sucedió con estas personas? ¿Eran inconversos que durante un tiempo dieron la impresión de ser creyentes? ¿O eran convertidos que volvieron a ser incrédulos y perdieron su salvación? ¿Existe alguna posibilidad realmente que un verdadero creyente deje de creer y termine condenado en el infierno? Estas preguntas las vamos a tratar de contestar nosotros a la luz de lo que dicen las Escrituras. Y el bosquejo de este mensaje es sumamente simple hoy. Pablo en el versículo 6 dice dos cosas que son las que yo quiero remarcar y compartir con ustedes. En primer lugar, él dice que está persuadido, es decir, que está plenamente convencido de que Dios comenzó en nosotros una buena obra. Ese es el primer punto. Y el segundo punto dice que Dios mismo se encargará de perfeccionar esa obra que Él ha comenzado en nosotros. Dios. Notemos algo en primer lugar importante en el versículo 6. Pablo está diciendo que Dios comenzó una obra en medio de ellos. O que comenzó una obra entre ellos. No, el versículo es claro, dice el que en vosotros comenzó la obra. Es decir, Pablo está diciendo aquí que Dios comenzó una obra en el interior mismo de cada uno de esos filipenses convertidos, como también lo hacen cada uno de sus hijos. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cuál es esa buena obra que Dios hace en nuestro interior?
en cada uno de nosotros. Bueno, Pablo está hablando aquí claramente de esa profunda transformación que el Espíritu Santo opera en nuestros corazones para traernos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Es decir, Pablo está hablando aquí de la obra de la regeneración y del nuevo nacimiento. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es una mera fachada, no es una cobertura religiosa lo que Dios nos ha dado. No, nosotros hemos sido engendrados como nueva criatura por el Espíritu de Dios. Dios hizo una obra extraordinaria en nosotros. Y esa obra extraordinaria de Dios por sí sola nos garantiza que la salvación no se puede perder jamás. Porque la obra es de Dios. El hecho de que Dios fue el que comenzó esa buena obra en nosotros, eso en sí mismo, en su naturaleza, garantiza que la salvación no se puede perder. Recordemos un poco lo que hemos visto a lo largo de esta serie, para poder entender este, porque todos los puntos están unidos. ¿Qué fue lo primero que vimos? ¿Cuál era nuestra condición espiritual cuando Dios comenzó en nosotros esa buena obra? ¿Cómo estábamos nosotros? Bueno, la Biblia nos enseña que éramos enemigos de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados, que ninguno de nosotros, por más que diga que sí, ninguno de nosotros deseaba venir a Dios. Nadie buscaba a Dios. Nadie deseaba encontrarse con Él. Fue estando en esa condición de depravación total que Dios hizo esa obra en nosotros. Y ahora que somos sus hijos, que ya somos sus hijos, Él va a dejarnos librados a nuestras propias fuerzas, arriesgándonos a que nos extraviemos completamente del camino. Él va a dejarnos solo, después de haber hecho esa obra en nosotros, corriendo el riesgo de que nos extraviemos. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 9 y 10, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, el argumento de Pablo así es contundente, es rotundo, es poderoso. Pablo dice, si siendo enemigos, si siendo pecadores, si siendo impíos, viviendo a espalda de Dios, Dios envió a su Hijo a pagar nuestra deuda en la cruz del Calvario, ¿cómo es posible entonces que siendo ahora sus hijos, Él deje que alguno se pierda? No pensemos en la doctrina de la elección incondicional que estudiamos hace 2 o 3 domingos atrás, recuerdan, el segundo tema de la serie. ¿Qué decía Romanos capítulo 8, versículo 30? Y a los que predestinó, a estos y no a otros, también llamó. Y a los que llamó, a estos y no a otros, también justificó. Y a los que justificó, a estos y no a estos también glorificó. Esto está tan claro en este versículo de la Biblia que Pablo utiliza el tiempo pasado. Esto ya pasó, ya fue decretado. En la mente de Dios esto tiene una seguridad total. Es decir, el mismo número de personas predestinadas es el mismo número de personas llamadas, es el mismo número de personas justificadas, y hermano, con absoluta seguridad será el mismo número de personas glorificadas en la presencia del Padre. El mismo número. Es por eso que Pablo concluye este pasaje diciendo en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¿Ustedes se dieron cuenta cómo Pablo plantea este interrogante? De la manera que lo plantea. Porque algunos creyentes pueden estar pensando, ¿y qué sucede si yo dejo de amar a Dios? ¿Qué sucede si yo dejo de creer en el Señor? Pero Pablo precisamente lo que está diciendo aquí es que eso es totalmente imposible que suceda. Es totalmente imposible. Nada ni nadie puede separar a un verdadero creyente del amor que Cristo le tiene. Hermanos, es su amor por nosotros lo que sostiene nuestro amor por Él. Nosotros no podemos dejar de amar a Cristo, ¿sabe por qué? Porque Él nos ama demasiado. Y Él en su amor sostiene nuestro amor. Es decir, nuestro amor depende de su amor. Todo depende de Él. Nada depende de nosotros. Por eso Pablo en el versículo 37 de Romanos 8 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó con un amor tal que yo estoy absolutamente seguro de que nada en este universo, nada, absolutamente nada en todo el universo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jamás. Así que, hermano, ningún creyente puede dejar de creer. Ninguno. Porque la fe es un don de Dios. Y esa fe que Dios nos da es un don perseverante, que no se agota. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros. Presta atención, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo no sé cuántos de ustedes han sufrido la desagradable experiencia de hacer una reserva en un hotel por internet o por teléfono, y cuando llegamos al hotel nos atiende el conserje y nos dice: ¿sabe qué? Su reservación no está en el sistema. Y uno le dice: no, un momentito, mire bien, revise de nuevo, porque yo la hice, acá está la constancia, yo la imprimí de la internet, yo reservé. Señor, le estoy diciendo que su nombre no está en el sistema, usted no figura en el sistema. Bueno, está bien, entonces no importa, deme una habitación. No, el hotel está completo. Bueno, querido hermano, querida hermana, cuando tú llegues al cielo, cuando tú llegues al cielo, tú puedes estar seguro que tu reserva va a aparecer en el sistema. Que tu reserva está ahí, sin lugar a duda. Eso ya está reservado en la mente de Dios. Eso es una realidad. Eso es verdad. Es imposible que tú pierdas esa reservación en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque nuestro poderoso, bendito y glorioso Salvador Jesucristo ya pagó tu reservación con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Tu reservación en los cielos está asegurada. Y esto nos lleva al tercer mensaje que predicamos en esta serie. ¿Recuerdan? Decíamos hace dos semanas atrás que Jesucristo no murió en la cruz para colocar a toda la humanidad en la posición de potenciales perdonables. No. Él murió para salvar real y eficazmente a los escogidos de Dios, a los predestinados de Dios. El buen pastor, decíamos, murió por sus ovejas. No por todas las ovejas. Por sus ovejas, Él dio la vida por sus ovejas. Él no es como los otros pastores que vemos en el campo asalariados, que ante el ataque de un oso, de un lobo, se asustan, salen corriendo y dejan abandonada a las ovejas. No, Él dio su vida por ella, Él las guarda, Él las protege hasta el fin, Él las conoce por su nombre. Dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, nadie. Mi querido hermano, si tú hoy te encuentras en las manos del buen pastor, créeme lo que te digo, nadie, nadie, nadie jamás te podrá arrebatar de sus manos. Nadie jamás. En esas manos tú estás seguro por toda la eternidad. Y por último llegamos al mensaje de la semana pasada, ¿recuerda? El llamamiento eficaz de Dios. Decíamos, ¿cuál fue el factor determinante para que tú vinieras a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Cuál fue ese factor determinante? La gracia irresistible de Dios. La gracia irresistible de Dios. Y es esa misma gracia que te hizo venir a Cristo en arrepentimiento y fe, es la misma gracia que te va a sostener firme hasta el fin. La misma gracia. Entonces, en primer lugar, podemos ver que Dios ha comenzado en nosotros una buena obra, y esa buena obra es darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Pero pregunta, ¿qué clase de vida es la que Dios imparte? ¿Es una vida temporal que se puede terminar mañana, o es una vida que permanece para siempre? Dice Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que habla es el Señor Jesucristo, y fíjense que el verbo está en presente. Es decir, tú no vas a llegar a tener vida eterna. No, 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 hermano, tú ya tienes vida eterna en Cristo Jesús. Si terminara mañana, no sería eterna la vida. Sería una contradicción. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis queridos hermanos, esto es ciertísimo. Es más que cierto. Esto es ciertísimo. Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que nuestra salvación está totalmente asegurada por la naturaleza misma de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Pero Pablo no se queda allí, sino que da un paso más. Y en segundo lugar dice que ese Dios que comenzó en nosotros esa buena obra, ese mismo Dios también la va a perfeccionar. Dios no comienza algo tan importante, tan crucial como nuestra salvación, para dejar el final en nuestras manos. Para dejar el final en nuestras manos, en nuestros esfuerzos, en nuestras propias capacidades. Él va a perfeccionar esa obra que Él mismo ha iniciado, y dice el versículo, hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, Dios seguirá obrando en nosotros hasta que estemos presentes delante del Señor en gloria, santos y sin mancha. Él va a seguir obrando. Ahora la pregunta es, ¿cómo hace Dios eso? ¿Cómo hace Dios para perfeccionar esa buena obra que comenzó en nosotros? Bueno, lo hace de dos maneras: a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de la intercesión de Cristo en los cielos. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello del Espíritu Santo es nuestra garantía, la garantía que tenemos de que vamos a recibir la herencia completa cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez en gloria. Ese es el sello. Ahora bien, el Espíritu Santo mora en vosotros. Esto es algo que a muchos les cuesta entender, pero la Biblia lo enseña así. Si tú eres creyente, el Espíritu Santo vive en ti. Vive dentro de ti. Y muchas veces está haciendo una obra que es imperceptible para nosotros. Pero Él está preservándonos. Él está perfeccionándonos continuamente hasta el día de Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos luchas, nosotros tenemos tentaciones, nosotros lamentablemente tenemos caídas. Pero el Espíritu Santo mora en nosotros para librarnos de tentación, para promover en nosotros hábitos que nos lleven a la santidad, para traernos al arrepentimiento cuando somos vencidos por el pecado. Y hermanos, es por causa justamente de esa obra sobrenatural que nosotros vamos a ser preservados hasta el fin, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el que nos sostiene, el que nos enseña, el que nos redarguye. Pero además, no solamente eso, sino que nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, en este preciso momento, ahora mismo, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo en oración por cada uno de nosotros en forma personal. Y lo hace sin cesar. Es decir, tú vas a preservar hasta el fin, porque Cristo está orando incesantemente por ti en la presencia de Dios. Sin cesar. Y esto es algo glorioso. Glorioso, de lo que nosotros no estamos muy conscientes habitualmente y lo dejamos pasar por alto. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo no tiene que ser sustituido por nadie. Nosotros no necesitamos ningún otro sacerdote, porque Él vive para siempre. Él vive para siempre, por lo tanto, Él siempre está constantemente en la presencia de Dios como nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo constantemente por cada uno de nosotros, sus ovejas. Y por eso mismo es que Él puede salvar perpetuamente. Pero pastor, ¿qué es lo que pide Cristo por nosotros en intercesión? Bueno, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero yo te puedo dar una clave. La oración debe ser bastante parecida a la que Él hizo en Juan 17 por sus discípulos. ¿Recuerda lo que Él le pedía a Dios por sus discípulos? Versículo 11. Y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, no a todos, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que la única manera de ser santificado cada vez más y cada vez más y cada vez más es a través de la palabra de Dios. En leyéndola, estudiándola, memorizándola, viviendo. ¿Y sabe por qué tú tienes deseos de leer la Biblia? Porque el Señor Jesucristo en este momento está orando por ti para que tú tengas ganas de leerla, para que nunca más te apartes de la palabra de Dios. Y dice el versículo 24, Padre, otra vez, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Querido hermano, en este momento Jesucristo está intercediendo por ti delante del Padre, y Él está diciendo, Padre, yo quiero que fulano o que mengano, por tu nombre, pon tu nombre ahí, yo quiero que fulano mengana, por el cual yo morí en la cruz del Calvario, por el cual yo derramé hasta la última gota de mi sangre, yo quiero que él vea mi gloria. Y mi querido hermano, tú puedes estar absolutamente seguro que tú vas a ver esa gloria con tus propios ojos. Con tus propios ojos. Pero pastor, ¿qué entonces de aquellas personas que en un primer momento profesaron fe por Cristo y finalmente se apartan? Algunos parecían cristianos muy firmes, cristianos muy maduros. Bueno, esto es muy simple. Si nunca retornan al camino del Señor, es porque nunca estuvieron en el camino del Señor. Así de simple. Y présteme atención a lo que voy a decir. No existen verdaderos cristianos descarriados. No existen. El verdadero cristiano no está descarriado. Aquellos que están descarriados es porque en realidad nunca estuvieron en el carril. Porque si hubieran estado en el carril, Dios nunca lo hubiera dejado salir del carril. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino cual, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo veo aquí en este versículo, claramente, en estos dos versículos, a muchos apóstoles y pastores que andan por ahí, haciendo todos los domingos supuestos milagros, venga a buscar su milagro, echando fuera demonios, adivinando el futuro, porque eso no es profetizar, sino adivinar el futuro, y toda esa gente Cristo le está diciendo claramente, nunca os conocí. Y Cristo es sumamente rotundo y contundente en esto. Cristo nos está diciendo, antes los conocía, pero ahora no los conozco más porque se fueron. No. Cristo es bien claro. Nunca, nunca os conocí. Nunca fueron de mis ovejas. Nunca. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Hermano, no importa cuánto tiempo una persona haya concurrido a una iglesia. Y no importa tampoco cuántos frutos haya manifestado durante ese tiempo. Si se aparta del Evangelio para no regresar nunca más, esa persona, lisa y llanamente, nunca fue salva. Nunca fue salva. Hermano, hermana, ¿tú quieres seguir corriendo bien tu carrera hasta el final? ¿Tú quieres eso? Presta atención. Mantén tu vida cimentada en la doctrina apostólica del Nuevo Testamento. No te apartes ni una pulgada de la esperanza del Evangelio. Vive tu vida aquí y ahora con los ojos puestos solamente en la gloria que nos espera cuando finalmente estamos en la presencia del Señor. Solo a través de esa esperanza es que nosotros vamos a poder seguir caminando nuestra carrera independientemente de todas las circunstancias por las que tengamos que atravesar de este lado de la eternidad. Hay una doctrina que enseña que si bien la perseverancia de la fe es posible para algunos cristianos, no es absolutamente segura. Según esta doctrina, un verdadero creyente, un verdadero creyente puede dejar de creer y perderse. Nosotros decimos a esta doctrina absolutamente no. Eso es completamente imposible. Porque el Dios que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin, manteniendo viva la fe en nuestros corazones. Alguna vez se va a aparecer como una pequeña llamita, pero yo le puedo asegurar que esa llamita no se va a apagar jamás. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, la soberanía de Dios. Miren, el Espíritu Santo es como un aceite que está fluyendo todo el tiempo sin parar, continuamente, para que esa llamita de la fe nunca se apague. Hermanos, nadie puede arrebatarnos jamás de la mano de Cristo y de la mano del Padre. Eso es imposible. Y para terminar, vamos a ver tres puntos de por qué es importante esta doctrina de la preservación de los santos. Bueno, en primer lugar, porque nos libra del orgullo y nos mueve más bien a darle a Dios toda la gloria por cada paso de progreso que tenemos en nuestra vida cristiana. Esta doctrina nos recuerda siempre que toda buena dádiva proviene de lo alto. Esta doctrina nos recuerda que si todavía estamos en Cristo, corriendo la buena carrera de la fe, luchando contra nuestros pecados, esforzándonos por cultivar actos que nos hagan cada vez más semejantes a Cristo, si todavía nos da vergüenza pecar, si todavía venimos a Cristo en arrepentimiento cuando pecamos pidiendo perdón, si todavía está pasando eso en tu vida, hermano, es únicamente por su gracia. Y nada más que por su gracia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él y solamente a Él sea la gloria por todos los siglos. En segundo lugar, es importante porque nos anima a trabajar activamente en la expansión del reino. Un creyente inseguro es un creyente sin energía. Un creyente inseguro es un creyente sin energía. Cuando un creyente tiene absoluta seguridad de su salvación, eso produce energía en el corazón. Es difícil esforzarse en la expansión del reino cuando uno ni siquiera está seguro de si va a llegar al cielo. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta doctrina, hermano, es gasolina para el creyente. Gasolina. Y en último lugar, esta doctrina será una fuente inagotable de gozo para el creyente. En medio de las dificultades, en medio de las circunstancias difíciles, de los problemas, de las angustias, de los fracasos, nunca, hermanos, debemos olvidarnos esto que es cierto e importantísimo. Nuestro Dios es fiel. Él es fiel. Él ha comenzado en nosotros una buena obra y Él la va a perfeccionar porque lo promete en su palabra, Él lo dice en su palabra. Mire, cuando Dios nos permite a veces a nosotros correr el velo de nuestro corazón y yo puedo ver lo que hay dentro del mío, Yo no sé ustedes, pero yo me asusto. Mucho. Y me repito constantemente, yo no voy a llegar. Yo no voy a llegar al final, no voy a llegar. ¿Ustedes se imaginan cuántas tentaciones todavía tenemos que enfrentar en esta vida? ¿Ustedes se imaginan cuántas luchas con el pecado tenemos todavía? ¿Cuántos ardides de Satanás tenemos que vencer antes de llegar a la puerta de perlas? Por eso, hermanos, no miremos a nosotros mismos. No nos miremos a nosotros mismos. Porque créanme, nos vamos a frustrar. Nos vamos a amargar. Nos vamos a desilusionar. Nos vamos a desesperanzar. Tenemos muchas razones para dudar. Pero cuando corremos la carrera de la fe, puestos nuestros ojos únicamente en Jesús, el autor y el consumador de la fe, nosotros no tenemos ni un solo motivo para sentirnos inseguros. Hermanos, nosotros tenemos un gran Salvador que compró para nosotros una gran salvación que nada ni nadie puede arrebatarnos jamás. Eso está asegurado. Vamos a terminar leyendo lo que Judas escribió en su carta, que tiene un solo capítulo, finalizando la carta en los versículos 24 y 25. Judas escribió lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de poder haber recibido tu santa palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros en forma individual, conforme a tu santa voluntad. Gracias, Señor, porque necesitamos de esta palabra que es pan de vida para nosotros. Alimento espiritual, manantial de agua viva en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que permitas que esta palabra que hemos recibido hoy penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden a conocerte y a entenderte cada vez más. Padre, te pedimos espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación para poder vivir conforme a la nueva identidad que todos tenemos en Cristo Jesús, para ser dignos embajadores tuyos donde quiera que vayamos, para que podamos vivir glorificando tu santo nombre todos los días de nuestra vida. Gracias porque podemos venir con toda libertad y confianza delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.